Ya hemos escuchado tanto que hemos sido ricamente bendecidos por la palabra del Señor. En cuanto a mí, todo me llegó al corazón y me doy cuenta de que hay mucha más bendición en escuchar que en hablar. Y por eso pronto estaré más sentado que de pie. Sobre esta palabra de Jeremías 11, me gustaría leer el versículo 14. Pensé mientras el hermano Rus leía, espero que me deje el verso 14. Y en efecto, se detuvo en el versículo 13. Yo pensé que por una razón, porque el Señor le dijo al hermano Branham que ya no necesitaba orar por América, ya que ellos perdieron la hora y el tiempo de su visitación divina. Y cuando Dios le dice esto a un profeta, como aquí a Jeremías, dice aquí en Jeremías, versículo 14, Jeremías 11, pero tú no ruegues por este pueblo, ni eleves clamor ni oración por ellos, porque no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. Cuando se llega al punto de que Dios tiene que pronunciar tal palabra, que Él mismo envió a un profeta que fue comisionado para llamar a la gente de nuevo por la palabra del Señor y para hacerles conscientes de que deben cumplir con todas las palabras de Dios y hacer de acuerdo a las instrucciones. Y a Dios ha visto, y Dios ha visto a través del corazón del pueblo y ha sabido exactamente que el profeta puede hablar todo lo que quiera, pero ellos no escucharán. Por eso les dice, pero no intercederás por este pueblo. Esperamos que Dios se apiade de nosotros. Cuando escucho la palabra maldición aquí, fue en el tercer verso. Dice, les dirás, así dice el Señor, Dios de Israel, maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto. Creo que todos sentimos lo mismo. Cuando oímos la palabra maldito, nos atraviesa a todos. Y no queremos tener nada que ver con maldiciones, cueste lo que cueste. No queremos tener nada que ver con maldiciones, sino con bendiciones. Y lo sabemos desde Moisés. Moisés se presentó ante el pueblo y les mostró la maldición y la bendición el mismo día. Les dijo, que sepáis hoy que si hacéis según la palabra del Señor, seréis bendecidos. El mismo día, en el mismo contexto, dice, esta es la maldición que caerá sobre ti si no obedeces la palabra del Señor. Y tuve que pensar en Mateo 25, donde dice al final, Mateo 25, en el versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. En contraste con esto, leemos en el versículo 41, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando contrasta estas dos cosas, una santa seriedad se apodera de todos nosotros y sabemos que la bendición llegará a aquellos que han creído en la palabra de Dios, que han seguido sus instrucciones y que se han dejado guiar por ella. La maldición afectará a todos los que han oído la palabra de Dios, pero no la han aceptado con fe, sino que han seguido sus propios caminos. Aquí al final se contrastan estas dos cosas. Verso 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Para los que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, para que creyeran lo que Dios les dice, para que oyeran cuando Dios envía un profeta. Ellos nunca dicen, no necesitamos un profeta. Sin duda pensaban eso en tiempos de Jeremías. No necesitamos un profeta, podemos arreglárnosla nosotros mismos. Pero Dios dijo a los profetas, no intercedáis por ellos, porque no escucharé vuestra súplica ni vuestra oración. Incluso en su tiempo de necesidad, cuando pidan ayuda, no responderé. Y está escrito, invócame en la angustia y te libraré y me alabarás. Pero ¿quién puede invocar a Dios en su necesidad? Es decir, el que reconoce su necesidad y acude a Dios con su condición y le invoca. Pero los que ni siquiera reconocen cuál es la necesidad, no podrán clamar para que Dios les ayude. Hay otra palabra aquí en el profeta Isaías, capítulo 5:5, desde el verso 6, dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Invocadle mientras está cerca. ¿Cuándo está Dios cerca de nosotros? ¿Cuándo se puede encontrar a Dios? Pues ciertamente en los momentos y en los tiempos en que nos habla y nos reúne en su presencia para que escuchemos su palabra. Entonces está cerca de nosotros y podemos buscarlo y encontrarlo. En este contexto, pienso en la palabra que fue dicha a Moisés, y él la transmitió a Aarón y a sus descendientes. Está en el capítulo 6 de Números, número 6, desde el versículo 22. Entonces el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas. Les dirán, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendiceré. Dios ha encargado a los siervos de Dios que bendigan a su pueblo de esta manera. Y si nos fijamos en lo que estas palabras contienen, entonces eso es una bendición en sí misma. Porque quiero decir, Dios tenía la intención de bendecir a su pueblo. Es por eso que deja decir, diles, así bendecirán a los israelitas. Les dirán, el Señor te bendiga y te guarde. Dios no habría permitido que se dijera esto si no hubiera tenido la intención de bendecir a su pueblo. le dice a Aarón y a sus descendientes que digan esas cosas a su pueblo. En primer lugar, que el Señor te bendiga. Eso es algo maravilloso. Piensen que Dios nunca dice nada a menos que lo dijera en serio. Lo primero que Dios pretendía hacer con su pueblo era lo primero que les hace decir aquí, a saber, el Señor te bendiga. Dios quiso bendecir a su pueblo. En segundo lugar, deja que se diga y te guarde. Si estas dos cosas están en nuestras vidas, si Dios nos bendice y nos guarda, ¿qué nos estamos perdiendo o qué nos falta? Esto es lo que Dios ha transmitido por boca de Moisés a Aarón y a todos sus descendientes que harían el servicio de Dios en la casa de Dios, para que pronunciaran la bendición sobre el pueblo de Israel con estas palabras. Que el Señor te bendiga y te guarde. Dios se había propuesto bendecirlo y guardarlo. Continúa diciendo en el verso 25, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Esto es lo que Dios se ha propuesto, hacer resplandecer su rostro sobre su pueblo, y por eso ha hecho pronunciar esta bendición. Hermanos y hermanas, es una bendición cuando Dios hace brillar su rostro sobre su pueblo. Cuando Dios hace brillar su rostro sobre su pueblo, se cumple también lo que está escrito en la segunda parte de este versículo. Y tenga piedad de ti. Dios quería ser misericordioso. Dios no quería enfadarse. Dios quería ser misericordioso y permite que se pronuncie tal bendición sobre su pueblo. Hermanos y hermanas, no sé cómo os sentís al respecto, pero entonces fue un tiempo de cumplimiento de la palabra de Dios. Y mientras el pueblo de Israel anduvo en los caminos de Dios, Él lo bendijo, los ha protegido, ha hecho brillar su rostro sobre ellos, ha sido misericordioso con ellos, incluso le dijo a Moisés, a quien tengo misericordia, le tengo misericordia. Era simplemente un tiempo de revelación profética en aquellos días. Era la hora, es más, era la época del cumplimiento de la promesa, tal como Dios se la había dado a Abraham. Después de 400 años, sacaré a tus descendientes de la tierra donde vivirán. Cuando llegó el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios, alzó su rostro para bendecir a su pueblo y lo sacó con mano fuerte y tuvo misericordia de él o de ellos. Si todo lo que aquí se contiene en esta bendición se pronuncia sobre el pueblo de Dios y encuentra o tiene lugar su cumplimiento, entonces todos seremos ayudados. Eso es todo lo que necesitamos. Y hagamos de esto nuestra oración de hoy en adelante, diciendo, Señor, bendíceme y guárdame. Haz que tu rostro brille sobre mí, ten piedad de mí. ¿Qué creen que pasaría? Es una bendición gloriosa pronunciada aquí en la palabra del Señor. Y sabemos que mientras el pueblo de Israel cumplió la palabra de Dios, Dios cumplió su promesa. Y estaba obligado a bendecirlos mientras mantuvieran las palabras de su pacto. Y sabemos que ha mostrado gracia a lo largo de los 40 años y ha bendecido en abundancia. Sí, él protegió a su pueblo como a la niña de sus ojos y no permitió que nadie lo agraviara, sino que estuvo con él, lo rodeó y lo bendijo. Con estas palabras pronunciarás la bendición sobre los israelitas. Cuando luego leemos y oímos más tarde en el profeta Jeremías que Dios debe decir que la maldición caerá sobre ellos si no obedecen todas las palabras del pacto, entonces vemos que la verdadera bendición de Dios está ligada a su palabra y que Dios no puede bendecir a menos que hayamos acogido su palabra en nosotros y hayamos dicho sí a sus palabras. Aquí dice, con estas palabras pronunciarás una bendición sobre los israelitas. ¿Quiénes eran los israelitas sobre los que debía pronunciarse tal bendición? Eran hijos de la promesa, ya a través de Abraham, y porque eran hijos de la promesa, tenían derecho a la bendición de Dios Todopoderoso. Debido a la promesa, Dios ha prometido bendiciones. Y vemos aquí que todas las palabras de Dios se cumplieron en ellos en aquel tiempo. Lo que Dios había señalado para aquella época, y todos los que creyeron fueron bendecidos con la bendición de Dios Todopoderoso. Y los siervos de Dios debían bendecir a todos los que venían a adorar y que estaban de acuerdo con la palabra del Señor y con los caminos de Dios que Él andaba con su pueblo. Hermanos y hermanas, ¿es diferente hoy? Bienaventurados todos los que han escuchado y recibido la palabra de nuestro Dios en este tiempo. Él los cuida. Ha levantado su rostro y lo ha hecho brillar sobre ellos y se ha vuelto clemente con nosotros. Hermanos y hermanas, cuando leemos la promesa de bendición, entonces se obtiene un amor íntimo por aquel que nos amó primero. Y es una gratitud que surge en nuestros corazones al saber que Dios Todopoderoso ha cuidado tanto de nosotros que nos ha revelado su palabra. Y esto para bendición. Cuando Dios habló a Moisés, se le apareció en el fuego, le dio la orden. Después sacó a todo el pueblo para poder bendecirlo. Primero la salida, o el éxodo, luego la palabra del Señor y luego la bendición de Dios. Así ha ocurrido siempre. Primero la liberación del pueblo de Dios de toda esclavitud, luego la palabra del Señor revelada en medio de ellos y después la promesa de la bendición de Dios Todopoderoso. Estas personas eran gente de la promesa en aquellos días. Y porque lo eran, los siervos de Dios sobre la congregación debían pronunciar esta bendición sobre el pueblo de Dios. No habría hecho ningún bien a todos los israelitas. Imagínense que entres en una iglesia hoy y dices algún tipo de bendición y tal vez haces la señal de la cruz o tres. Eso no importa o no juega ningún papel. Solo pueden ser bienaventurados los que han recibido las promesas de Dios y han recibido la palabra del Señor. Todos los demás pasan por un lado de la bendición, aunque los bendigan como quieran. ¿Quién era Aarón? Era un hombre al que Dios había llamado a estar en medio del pueblo de Dios, es decir, entre los que habían sido liberados, los que habían sido conducidos fuera y los que habían participado en la obra de Dios en aquellos tiempos. Hermanos y hermanas, para mí es cada vez más grande y glorioso que Dios nos haya dado tal participación en su obra por gracia en este último tiempo. Y entonces alguien me diga que Dios no ha bendecido y no ha protegido, o que no ha levantado su rostro y lo dejó brillar. Él ha hecho todo esto y ha sido misericordioso con nosotros más allá de toda medida. Pero ¿quiénes eran esas personas sobre las que Dios alzaba su rostro y lo hacía brillar? ¿Quiénes fueron las personas con las que Dios tuvo compasión? Eran los que habían creído cuando Moisés vino a ellos con la palabra revelada por Dios. Ellos creyeron el mensaje en su tiempo. Y por lo tanto, Dios ya había levantado su rostro de antemano y les había prometido la gracia. Y por eso, porque todo esto había sucedido en el pueblo de Dios, los siervos de Dios debían pronunciar en el culto lo que el Señor había hecho con aquel pueblo. A saber, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga piedad de ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Dios nos ha concedido todo esto por gracia. No es culpa nuestra, o no podemos hacer nada para ello, y el pueblo de Israel tampoco. Pero yo estoy convencido de que las bendiciones de Dios se conceden a los que han oído su palabra y que la han creído y se han dejado guiar y que han tenido suficientemente respeto de su palabra y de lo que Él ha hecho como para recibirla y seguirla a donde quiera que fuera. El Señor levante su rostro sobre ti. ¿Qué más queremos? Hermanos y hermanas, podemos decirlo con confianza. El Señor nos ha bendecido, nos ha guardado. ¿Dónde habríamos acabado todos si Dios no hubiera dejado que sus ojos nos vigilaran? Como hemos oído en la palabra introductoria, sus ojos atraviesan todas las tierras para mostrarse poderoso en aquellos que confían en Él con corazón indiviso. Y mientras el pueblo de Israel confió en Dios con corazón indiviso, Él alzó su rostro sobre ellos día y noche y los bendijo con una poderosa bendición y los guardó y los llevó todos los días de su vida con parsimoniosa paciencia. Nadie podía hacerles nada. Si el mar estaba en el camino, Dios hizo un camino a través del mar. Donde quiera que estuviera la necesidad, Dios estaba allí para ayudar. Pero en el profeta Jeremías oímos, y cuando estén angustiados y clamen, no los oiré más. Tal es el destino del pueblo que una vez fue bendecido y tuvo el rostro de Dios brillando sobre ellos, pero que se apartaron del camino divino y no escucharon la instrucción de los siervos y profetas que Dios les envió temprano y tarde. Y como está escrito, dice, los mataban y hacían con ellos lo que querían. Pero Dios siempre ha tenido un remanente sobre el que podía hacer resplandecer de nuevo su rostro para bendición. Luego, cuando leemos la descripción de Jesús en el capítulo 1 del Apocalipsis, su rostro resplandecía como el sol. Oh, cuando levante su rostro, entonces todos seremos ayudados. Entonces hablará, y entonces bendecirá y dará gracia para que comprendamos y participemos en su obra. Pero ¿quién entiende y quién cree en nuestra predicación y a quién se manifiesta el brazo del Señor? Isaías 53:1. Eso es lo que podemos decir. ¿Quién cree en la predicación de la palabra revelada por Dios? El brazo del Señor se le ha manifestado y ha sido apartado. Y sabemos que su rostro se alza sobre su pueblo. ¿Y acaso hay algo que les reconforte más que eso a ustedes? Hermanos y hermanas, ¿qué es la riqueza? ¿Qué es el éxito? No importa en qué campo. ¿qué significan los valores terrenales si al final él tuviera que decir, apartaos de mí, hacedores de maldad? Oh, casi no me gusta poner esa palabra en mi boca, pero el Señor lo ha dicho. Apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. ¿De qué sirve todo en la vida si el rostro de Dios no se alza sobre nosotros para bendecirnos, preservarnos y salvarnos? ¿De qué sirve todo si no deja brillar su rostro y es misericordioso con nosotros? ¿De qué sirve el negocio más piadoso? Hoy leí en una revista sobre un hermano de Australia que anuncia un gran avivamiento. Y siempre hay un cierto cortocircuito en mí cuando uno ve cómo se engaña al pueblo de Dios. Se les desanima de todas las maneras posibles, mediante mucha palabrería piadosa, se les hace pasar por alto lo que Dios ha hecho en este tiempo. Por eso podemos dar gloria a nuestro Dios con gran alegría. Porque antes, como también hemos oído en la palabra introductoria, había incertidumbre al salir y al entrar. Pero desde que la palabra de Dios fue revelada, hay certeza al salir y al entrar. Dios le ha dado la vuelta a todo. ¿No es así? Por supuesto que es cierto. Cuando leemos aquí que los que entraban y salían estaban todos en la incertidumbre. ¿Por qué? Pero en el momento en que el Espíritu de Dios vino sobre el profeta y se puso en medio del pueblo, se acabó toda incertidumbre. Se acabaron los disturbios. Tenía seguridad y descanso en Dios Todopoderoso, que ahora estaba de su lado, porque ellos estaban de su lado y creían en su palabra. Y dice aquí tan maravillosamente, es en 2 de Crónicas 15:1, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Odet, y salió al encuentro de Asa y le dijo, óigame, Asa y toda Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con Él. Y si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes. ¿Se dan cuenta de cómo se entrelazan todas estas palabras? El Señor está contigo mientras te aferres a Él. Los siervos de Dios debían pronunciar bendiciones sobre el pueblo de Dios, pero la bendición solo existía entre el pueblo de Dios mientras se mantuvieran fieles al Señor y a su palabra. Aquí dice, el Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con Él, y si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. He aquí algo que muchos han pasado por alto. Hablan del Señor, pero Él los ha abandonado porque ellos lo han abandonado a Él. El Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con Él. En otras palabras, su rostro brilla sobre ti mientras te mantengas fiel a Él y a su palabra. Entonces es clemente, misericordioso y de gran bondad. Pero si le dejan, Él también os dejará. Es una palabra muy triste esta. Muchas personas no se dieron cuenta de cuándo habían abandonado al Señor. Pienso entonces en el sermón del hermano Branham, cuando habló de Jesús, cuando sus padres o parientes lo dejaron allí en Jerusalén en la edad de 12 años. Y dice que lo buscaron y hasta el tercer día no lo encontraron. Y el hermano Branham dijo, y muchos ni siquiera se dieron cuenta de que habían seguido sin Jesús. Puede que hablaran mucho de Él y de todo lo que había pasado, y no se dieron cuenta hasta el tercer día, si no me equivoco, de que no estaba en absoluto con ellos y entre ellos. Hermanos y hermanas, Se puede hablar mucho de Jesús. Siempre se puede decir, ¿dónde están dos o tres reunidos? Allí está Él en medio de ellos. ¿Cuántas veces se reúnen dos y tres y Él no puede estar entre ellos porque hace tiempo que lo abandonaron a Él y a su palabra y rompieron el pacto? Pero gracias a Él, que envió siervos fieles temprano y tarde para convocar al resto de su pueblo y hablarle de nuevo. Y ellos han escuchado. Entonces, lo que está escrito sobre Asa en el capítulo 16, ¿lo saben? Entonces otro vidente también profetizó. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 10. Entonces Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel porque estaba enojado contra él por esto. ¿Se dan cuenta de lo que es? Una persona que no se deja amonestar por una palabra profética y no se deja enderezar y reconducir a Dios, se vuelve renuente, se vuelve mala y quiere transportar al profeta lo mejor que pueda fuera del tiempo a la eternidad. Se volvió reacio y lo hizo arrojar a la cárcel, solo porque estaba indignado contra él. ¿Por qué estaba enfadado? Porque ya no se dejaba castigar por el Espíritu de Dios, porque no estaba dispuesto a ser corregido. Se resistió a Dios y a lo que el Señor tenía que decir con todo lo que había en él. Pero de la multitud que escuchó y aceptó la palabra en aquel tiempo, hay algo bastante maravilloso. Ya lo hemos oído en el verso 12. Hicieron pacto para buscar al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. En 2 de Crónicas 15. Isaías 55:6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, invocadle mientras está cerca. Y aquí dice que se deja encontrar por los que le buscan. Se comprometieron solemnemente ante el Señor. Para ellos era un juramento. Para ellos era un voto. En el momento en que se dieron cuenta de que les había llegado una revelación profética, reconocieron la gravedad de la hora y se comprometieron solemnemente con la casa de Dios. Al Señor nuestro Dios buscaremos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Nosotros debemos hacer lo mismo, hermanos y hermanas. Aquí, en este lugar, confesamos solemnemente al Señor que hemos comprendido que un mensaje profético ha salido de Dios para el pueblo del Señor. Y esto debe ir seguido de una declaración solemne del pueblo de Dios en el lugar donde Dios nos ha hablado, de que le buscaremos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y entonces podremos decir, Señor, has levantado tu rostro y lo has hecho brillar sobre nosotros. Y danos tu bendición y tu paz y ten piedad de nosotros. Hicieron pacto para buscar al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Verso 12. Y verso 13, y que todo el que no buscara al Señor, Dios de Israel, moriría, ya fuera pequeño o grande, hombre o mujer. Hermanos y hermanas, por supuesto que nadie es castigado con la muerte en este tiempo, pero tenemos que decir lo siguiente, la vida espiritual está en la revelación de la palabra de Dios. Y quien rechaza la revelación de la palabra de Dios, cae en la muerte espiritual. Se le castiga con la muerte. Pierde la vida divina, porque Jesús mismo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Quien quiera tener la vida del Espíritu debe tomar la palabra de Dios en sí mismo para tener esta vida. Cualquiera que no se atuviere al Dios de Israel debía ser castigado con la muerte. Muchos han sucumbido a la muerte espiritual. Sus lámparas se han apagado. Y recordamos la profecía que mencionamos en el boletín, en la carta circular, y siguen adelante y se deslumbran con otro brillo sin saber que les espera el pozo de la caída, y un ciego guía al otro y caen juntos en el pozo. En este momento son golpeados con una ceguera espiritual y con una muerte espiritual porque han rechazado lo que les habría abierto los ojos y les habría dado acceso a Dios y establecido la línea de la vida, y por lo tanto deben morir espiritualmente por rechazarlo. Aquí dice el verso 14: además lo juraron al Señor a gran voz con gritos, trompetas y cuernos. No puedo dejar de decir que el pueblo de Dios de entonces debió de entender de un plumazo lo que Dios les hizo decir a través del profeta. No fueron primero a casa a pensarlo, sino que allí se declararon solemnemente: al Señor nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, obedeceremos y andaremos en sus caminos. Y ellos lo recibieron con júbilo. ¿Dónde está esta solemne declaración entre nosotros? ¿Dónde está el grito de alegría bajo el sonido de la trompeta que nosotros, jóvenes y viejos, debemos al Señor porque hemos comprendido que una palabra del Señor nos ha llegado en este momento? Y no necesitamos ir a casa para consultarlo con carne y sangre primero, sino que allí hemos reconocido que nos ha sido revelado por el Espíritu de Dios y transfigurado para nosotros por el Espíritu de Dios. Y aquí decimos solemnemente: Señor Dios nuestro, Dios de nuestros padres, aquí estamos, alza tu rostro sobre nosotros y ten piedad de nosotros. Y Dios es misericordioso con nosotros, más allá de toda medida. Además, lo juraron al Señor a gran voz, verso 14. No solo en voz baja, para que nadie oiga, sino en voz alta, para que todo el mundo oiga. A veces nos da miedo orar en voz alta. No sé quién nos metió la pulga en la oreja. Nadie debe temer una oración en voz alta. Aquí confesaron solemnemente en voz alta al Señor, sus Dios que le pertenecían, que le creían, que le servían y que habían vuelto al Dios de sus padres, es decir, al Dios que tan bondadosamente había enviado a su profeta en medio de ellos. Hermanos y hermanas, acudimos al Dios de nuestros padres, al Dios de todos los profetas, y confesamos: Él ha hablado, le debemos buscarle con todo nuestro corazón y nuestra alma. Y solemnemente, en este lugar, con voz muy alta, no solo en silencio, no. Si lo que decimos es verdad, podemos decirlo muy alto. Muy alto, incluso en nuestras oraciones, todo el mundo puede oírlo. Y continúa diciendo, el verso 15: y todo Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón. ¿Qué era? Hubo alegría y regocijo en todo Judá por la decisión del pueblo de Dios en la hora en que les había llegado el mensaje profético. En el lugar santo habían oído una palabra sagrada y hecho una declaración solemne. ¿Qué más nos queda por decir en este lugar sino: Señor, hemos escuchado tu palabra, estamos llenos de temor y temblor por una parte, y llenos de alegría por otra, porque Dios nos ha hablado con gracia. Y dice, y toda Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón. No es un juramento con los labios, pero dice aquí, estaban llenos de alegría porque habían hecho este juramento de todo corazón. Dios ve a través de todas las tierras para mostrarse poderoso a aquellos que confían en Él, indivisos de corazón, que no dejan ningún camino abierto para decir, sí, esto no funciona, buscaré otra cosa, sino que han comprendido en la hora en que les suena la palabra de Dios, que ese es el mensaje de Dios. Para ellos no había nada más solemne. Lo hicieron con todo su corazón. Y les diré esto. La alegría completa solo se da cuando haces algo de todo corazón. Media cosa con medio corazón nunca traerá una alegría completa. Pero una cosa completa con un corazón completo traerá una alegría completa. Y creo que le debemos a nuestro Dios estar de acuerdo de todo corazón y regocijamos en su causa y su palabra, de hecho, toda la palabra, su revelación. Y todo Judá se alegró en cuanto al juramento porque habían jurado de todo corazón y habían buscado sinceramente al Señor. Y Él se dejó encontrar por ellos. Y el Señor les dio tranquilidad por todas partes, porque le buscaban de todo corazón, les permitió encontrarle. Dios tenía tiempos, hermanos y hermanas, cuando enviaba a sus profetas entre su pueblo. Y esos eran los tiempos que Dios había señalado como refrigerio para la bendición de su pueblo. Y esos fueron los tiempos en que el pueblo de Dios fue bendecido, al menos todos aquellos que recibieron su palabra, se regocijaron en ella y declararon, con mi Dios, con el Dios de mis padres, seguiré adelante y no resistiré más. Lo declararon solemnemente y hubo regocijo en medio de ellos y una profunda alegría porque lo habían hecho de todo corazón. Hermanos y hermanas, que nuestro Dios haya logrado en este tiempo suscitar en su pueblo una conversión completa, una fe total en su palabra revelada. ¿O es que alguien aún necesita tiempo para pensar si quiere creer en Dios o no? Ninguno de nosotros necesita tiempo para pensar. Ya hemos tenido suficiente tiempo de reflexión, puesto que el Señor ha hablado. Queremos oír, recibir y reconocer. Él ha vuelto su rostro hacia su pueblo y lo hace brillar sobre nosotros con todo su poder y majestad, y camina en medio de los siete candeleros de oro para revelar su palabra y hacer lo que se ha propuesto. ¿Y cómo vamos nosotros? ¿Hemos sido capaces, como congregación entera, de traer una resolución tan solemne al Señor en este tiempo? Y decir, Señor, hemos vuelto a ti, el Dios de nuestros padres. Caminaremos solo por tus caminos y obedeceremos lo que nos has dicho. Que no haya un solo corazón triste entre nosotros. Que nadie vaya con el corazón a medias. Queremos abordarlo con todo el corazón. Y Dios nos dará todas las bendiciones que ha prometido por gracia. Amén. Levantémonos y oremos. Señor Dios nuestro, te damos gracias de todo corazón. Nos conmueve lo que hemos leído. Porque en aquel tiempo enviaste a tu profeta con tu palabra en medio de tu pueblo. Y ellos creyeron. Señor, pero aún más abrumados estamos por lo que has hecho en nuestro tiempo. Enviaste a tu profeta con tu palabra en medio de tu pueblo. Señor, ahora estamos ante tu santo rostro que resplandece sobre nosotros y deseamos declararte solemnemente que te pertenecemos, que creemos en ti y que te serviremos todos los días de nuestra vida. Te alabamos y te adoramos. Aleluya. Dios fiel, danos la fe de corazón y el regocijo que se apodere de todos nosotros para que te sirvamos indivisos en corazón y creamos todas las palabras de tu boca. Aleluya. Alabado seas. Gracias y gloria sean dadas a ti. Amén.